sintiendo. Me gusta ver el mar, aún sigo sintiéndote. Me gusta ver el mar, aún sigo sintiéndome. Qué bonito es recordar, empiezo a querer mi soledad.
En Radio Voz, La Noche con Esther, con Esther López.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanocheconeester@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
En La Noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz y queremos preguntarte sobre esto de las prohibiciones. A ver, cuéntanos. Lee por aquí, leo por aquí a Carmen. A ver, sí, porque justo está llegando los comentarios de Facebook así de forma un poco desordenada, pero vamos a ver si los actualizo aquí, desde esta, aquí. Nos dice así, Carmen: lo prohibido es algo necesario en la convivencia. La sociedad, con su manera de actuar siempre, desde siempre, dieron lugar a las prohibiciones. Las normas de conducta sociales no solo se respetan, con la información no basta. Por eso hace falta la prohibición y aún así no se cumple. Nos dice también, yo prohibiría que los alimentos insanos, que las empresas que se dedican a ello, las prefabricadas, no las fabricaran. Es algo muy absurdo que los supermercados estén llenos de estos productos a sabiendas de que son tan malos para la salud. También la publicidad engañosa, que es casi toda. Se puede publicitar para conocer los productos, pero de eso a los milagros hay un trecho. Prohibiría que a las mujeres no se las utilizara como reclamo sexual y, por supuesto, la trata de menores. Esto por decir algunas. Tengo muchas más, nos dice Carmen también. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros y por comentarnos esto a sí mismo. Elisa, será rebeldía, pero basta que me prohíban algo para que empiece a tener idea de saltarme dicha prohibición. Igual que si no creen en mis capacidades para hacer algo. No mido el esfuerzo y lo consigo, me cueste lo que me cueste, apunta también. Muy bien, pues gracias por contarnos esto. Con respecto al atractivo de lo prohibido y de que lo prohibido nos atrae, Elisa apunta, es inevitable. Nos lo cuenta también en La Noche con Esther en Facebook. Bueno, hoy queremos preguntarte por qué. ¿Por qué razón? Pues hay personas, por ejemplo, que siempre llevan la contraria. Decía Rosa en Facebook, porque se sienten más importantes. Bueno, es una posible idea. Probablemente haya más. ¿Qué tal te llevas tú con la palabra prohibir? ¿Crees que hay un tabú relacionado con las prohibiciones? ¿Queda mal decir prohibir algo? ¿Vamos a prohibir esto? ¿Se prohíbe lo otro? Etcétera, etcétera. A lo mejor, si utilizamos otra palabra que no sea prohibido, nos gusta más el asunto. Bueno, te preguntamos de forma directa, ¿qué tal te llevas tú con las prohibiciones? ¿Qué tipo de prohibiciones te resultan más difíciles de cumplir? ¿Por qué se dice que lo prohibido resulta muy atractivo? ¿Qué opinas sobre el eslogan prohibido prohibir? Si tuvieras la oportunidad, ¿qué prohibirías? ¿Cómo puedes argumentar esto? Bueno, somos conscientes de las muchas conductas, los muchos hechos que están prohibidos, de hecho, o que se impiden de alguna manera, o que se multe efectivamente que se transgreda esa prohibición, por ejemplo. Bueno, hay un montón de posibles normas. Bueno, es cierto esto de que cuando nos dicen que nos prohíben algo, nos invita a querer hacerlo, a querer saltarnos esa prohibición. ¿Hablamos de ello? Venga, seguro que estás despierto o despierta y seguro que tienes alguna aventura con esto de las prohibiciones. Cuando eras más joven o extraordinariamente joven, ¿cómo te sonaba la palabra prohibición? Y, bueno, ¿cómo ha ido cambiando también la perspectiva de lo que se prohíbe, lo que se prohibía, lo que pudo estar prohibido, lo que habría que prohibir? ¿Hay quizás prohibiciones que van pasando de moda, que van pues envejeciendo quizás mal y que ya no tienen lugar pues porque cambian algunas? ¿Se te ocurre alguna prohibición de antes que ya no tenga lugar? ¿Se te ocurre a lo mejor alguna nueva prohibición, comillas? Bueno, de hecho, hay debate con respecto a si se deben prohibir o no ciertas conductas o si se deben prohibir o no ciertas situaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con teléfonos móviles, menores, etcétera, etcétera. Hay debate y es un debate actualizado esto de a partir de qué edad se debe o no tener teléfono móvil, cuáles son los ámbitos para los teléfonos móviles y si los prohibimos en las aulas y si se prohíben de esta forma u otra. Bueno, hay debate también con respecto a los símbolos religiosos. ¿Se prohíbe o no llevar determinados elementos religiosos también, por ejemplo, en un ámbito laboral? ¿Entrarías en esta dinámica también, en esta discusión? ¿Sí? ¿Cuáles son las posibles dificultades de plantearnos una prohibición hoy? ¿Quién debería prohibir, si es que hay que prohibir algo? Bueno, ¿y tú crees que efectivamente en las instancias cortas no prohíbes y te prohíben? Bueno, ¿cómo nos suena esto? ¿Alguna vez has dicho prohibido prohibir? ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo, te prohíbo qué? Bueno, ¿y si nos llamas y nos lo cuentas? Nosotros estamos, una vez más, extraordinariamente despiertos. Y supongo que la audiencia de Radio Voz también. ¿Sabes algo con respecto a lo prohibido? ¿A las prohibiciones? ¿Querrías contárnoslo? Bueno, a nosotros nos gustaría escucharte. Tenemos mucho tiempo, hasta las 2 de la madrugada para ello. También nos gustaría leerte en lanochecon.ester@radiovoz.es y en La Noche con Esther en Facebook. ¿Qué tal si nos lanzamos a hablar de prohibiciones? ¿Qué tal si nos aventuramos también pues a sugerir posibles asuntos a prohibir? ¿Qué te parece? Venga, suena nuestro teléfono, estamos en Radio Voz, vamos allá. Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola.
Muy buenas. ¿Con quién hablamos?
Soy Isabel, de Mugardos.
¿Cómo estás, Isabel? ¿Qué tal?
Bien, bien.
Bien. Mira, estupendo.
Yo
cuéntanos.
Llamaba porque estaba escuchando de que de las prohibiciones de dormir en la carretera.
Sí.
Entonces los señores, los camioneros no podían trabajar entonces.
Uh-huh.
Si les prohibieron dormir en la carretera no podrían trabajar, eso no es cierto. No prohíben dormir en la carretera. Y además mi hijo viene una vez al mes de Madrid y se cansa y siempre se queda a dormir un rato antes de venir.
Uh-huh. Hablaba nuestro oyente de un ámbito urbano y estaba yo con la duda, efectivamente, de si en los ámbitos urbanos sí o no, etcétera. Bueno, y hay una normativa al respecto. Es verdad, es verdad.
Sí.
Pero claro, pensábamos en el ámbito urbano, que era la duda que se nos podía presentar. Esto es.
Uh-huh. Ah,
oye, y en cuanto a las prohibiciones, claro, y en cuanto a las prohibiciones en general, ¿qué te parece? ¿Qué tal te llevas tú, Isabel, con la palabra prohibido?
Bien.
¿Y cómo te suena todo esto? Dinos.
Bien, hay que respetar algunas cosas, hay que respetarlas y nada más. Yo, por ejemplo, que decía ese señor que Ferrol, que estaba todo libre de coches, no cabe un coche en todo Ferrol. Aún hoy di vueltas con el coche para poder aparcar y no había dónde aparcar. Está todo lleno de coches, por todas las calles.
Uh-huh.
Entonces, ese señor le debió de parecer, se equivocó. Estaba Ferrol todo vacío. Todas las calles están ocupadas, todas. No hay un sitio donde aparcar. Y todo está prohibido, efectivamente. Ya pusieron muchas prohibiciones. Vas tranquilamente por una calle que tienes la costumbre de ir toda la vida y llegas a la esquina y ves que está prohibido Y dices, bueno, pues por aquí ya prohibieron, ya cortaron por aquí. Cortan, con el cuento de las obras, prohíben por casi todos los sitios pasar. Ferrol mismo, creo que nada más que hay dos calles que cruzan todo Ferrol. Reto. Las demás uh-huh. todas están cortadas, pero no hay donde aparcar, no hay un sitio donde aparcar, en ningún sitio.
Uh-huh.
Bueno, yo aún mismo, precisamente hoy, iba por Ferrol, por un sitio donde voy siempre, y cuando llego a una esquina veo que no hay ningún coche allí pasando por aquí. Y dije uh-huh. yo, nada, seguramente que ya prohibieron pasar por aquí. Y en eso estaba la policía detrás mía, y me bajé y le pregunté. Le digo yo, mire, ¿está prohibido esto? No, no, estaba prohibido esos días porque eran las procesiones, pero ahora ya no. Ah, bueno, uh-huh. bueno. Bueno, hay muchas prohibiciones. Hay muchas cosas.
¿Y hay alguna prohibición que te resulte especialmente molesta, aparte de las prohibiciones que tienen que ver con el tráfico?
Pues no, no me doy cuenta yo de nada. Yo no... Uh-huh. No, no, no tengo nada así en contra, no, no sé, no.
Uh-huh.
Yo qué sé, por ejemplo, eso, poner el polvo fuera de sus sitios, eso me da muchísima rabia, uh-huh. que toda la gente tiene que respetarlo y ponerlo donde hay que ponerlo, y vas por las carreteras, igual que tiran cualquier cosa de un coche, eso no, eso sí que debía estar prohibido y con buenas multas, pero... Hay gente que va en el coche, fuma, termina el paquete y lo tira a la calle. Eso lo vivo uh-huh. muchas veces.
Uh-huh.
Pero todos lo pensamos igual.
Ya. Eso es cierto.
Y nada más.
Es cierto y es bastante obvio. Pues Isabel, gracias por estar con nosotros también y por contarnos esto. Pasa buena noche.
Vale, hasta luego.
Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. En Radio Voz continuamos. Cuéntanos, buenas noches.
Hola Esther, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy, bien, bien. Hoy
¿bien?
Te llamo. Hoy no estoy mal, estaba medio broma cuando hablé contigo.
Sí. No habíamos notado nada, ¿eh? Que conste. No, estáis mucho más lúcidos de lo que pensáis, incluso medio dormidos. No lo dudéis.
Pues te seguro que me quedé un poco, pero bueno.
¿Qué va? Pues mira, es Gonzalo en A Coruña. Bienvenido. Adelante. Adelante.
Mira, esto, yo que empecé a conducir con carné en el año 68, antes uh-huh. conducía sin carné. En aquellos tiempos no pasaba nada. Entonces, en el ámbito del automovilismo sí que hubo un cambio brutal. Por sí. ejemplo, el tema del alcohol. Yo tengo una uh-huh. anécdota. Yo vivía en Oviedo en aquellos tiempos y uh-huh. iba con mis amigos, íbamos a Gijón, que había más ambiente de discotecas y demás. Y un día volvíamos a Gijón de fiesta, pues, sería a las 2 de la mañana, a Oviedo, y vemos... y veníamos, claro, en un Seat 1400, seríamos 7, me parece. Ya. Y vemos un coche, un 124 de la Guardia Civil, en la cuneta. Uh-huh. Bajamos, veníamos, nosotros veníamos soplados, porque me habíamos bebido lo que habíamos dado a bajar. Y estaba ahí los dos guardias, que se habían salido, porque también iban borrachos.
Uh-huh.
Les ayudamos a sacar el coche de la cuneta, y luego cuando subimos dijeron... Oye, vosotros también vais contentos y con cuidado, que no os pase nada. O sea, tú fíjate, el tema del alcohol, que en aquellos tiempos era, o sea, no era ningún nada, podéis ver, lo que quisieras. Y
claro, iba a decir yo qué vergüenza los unos y los otros, pero no lo voy a decir porque éramos, estamos hoy estamos chicos, en 2024 y queda fatal decir esto.
Pero esto pasó. Y éramos chicos.
No, yo no digo que no haya pasado. ¿Sabes qué pasa? Yo soy de esas tres o cuatro ciudadanas que hay en el mundo que se escandaliza de que la gente sea tan poco prudente al volante. A mí me escandaliza.
Pues mira,
pero bueno, insisto, como tengo derecho también a tener mi corazoncito.
Claro que sí, pero en aquellos tiempos era un mundo tan distinto a este. Porque
claro.
En las carreteras a esas horas apenas había tráfico. Había muy pocos coches.
Menos mal, porque de lo contrario, muchos abueletes claro. y muchos papás de los que ahora mismo están hablando a lo mejor no estaban.
Claro,
perdón, no quiero hacer un chiste fácil, pero es que es verdad, menos mal.
Que sí, mujer, pero es que no había accidentes apenas. O sea, apenas los coches no corrían casi nada, eran coches que no corrían
40 por
apenas. Hora. Claro, y no había tráfico, y entonces el tema del alcohol.
Qué pena.
No estaba prohibido. El tema del cinturón de seguridad. Los coches no tenían cinturones de seguridad. No es que fuera obligatorio llevarlos. Es que los coches venían sin cinturones de seguridad. Empezaron a venir con ellos puestos en los años 70, por ahí. Y luego fueron obligatorios. El tema de la gente en los coches. Yo te digo, nosotros veníamos siete en un Seat 1400B, de aquellos redondos. Y veníamos siete, y era un coche en teoría cinco plazas, y no pasaba nada. O sea, digamos que el tráfico era libre, era todo libre, ¿no?
¿Crees que tiene sentido que haya evolucionado en esta línea?
Hombre, claro, si no sería imposible. Si ahora mismo volvieran a las leyes de circulación del año 60, vamos, la carretera se convertiría no en una jungla, en una selva salvaje. No, hombre, claro que sí, es que la seguridad que hay hoy día en la carretera se debe a que el código de circulación se fue actualizando según, digamos, con los tiempos. Y hoy día la carretera es bastante segura, yo ando mucho en coche, y la carretera es muy raro ver un accidente, se ve alguno, pero es muy raro ver un accidente. Y cada vez, por ejemplo, las campañas de vacaciones de ahora, de Semana Santa, antes, pues igual había mil y pico muertos en los años 70, 80, y ahora pues 30 y tantos. O sea, que eso cambió de una forma radical.
Saliendo ligeramente del ámbito del tráfico, que es un ejemplo, a lo mejor es muy gráfico la cuestión de esto de prohibir y tráfico, ¿no? Y educación vial y dirección general de tráfico, sí, claro. Y tal. En general, ¿qué tal te llevas tú con el concepto prohibiciones? Y con cosas como prohibido prohibir, o esto de lo que se está hablando ahora, del tabú de prohibir. ¿Qué hacemos con el tema de prohibiciones y prohibir? ¿Por qué nos llevamos mal con esa palabra en 2024?
Es una palabra agresiva, es una palabra bastante agresiva. Yo también tengo un recuerdo, en el año 67 fui a estudiar a Francia, fui a hacer un curso a Francia, y resulta que allí estaba todo prohibido, Saint-Tardy. Y aquí, en España, no había casi nada prohibido, salvo ser comunista. El resto era barra libre. Y entonces en Francia era todo trato prohibido. Claro, era una sociedad mucho más evolucionada que la nuestra, en aquellos tiempos, y yo de Saint-Tardy, me volvía loco con cosas. No entendía por qué estaba prohibida de tantas cosas. La palabra prohibir es bastante agresiva, porque está limitando la libertad. Es imprescindible prohibir cosas para que la sociedad funcione. Pero la palabra en sí, de una forma, digamos, solamente la semántica, es agresiva, prohibir. Sin embargo, hay prohibiciones. Por ejemplo, una prohibición que yo celebré, de las pocas cosas que celebré, que hizo el tristemente recordado Zapatero, que fue prohibir la prohibición de fumar. Yo fui fumador, dejé de fumar en el 95, y cuando Zapatero lo prohibió ya no fumaba. Pero viendo el resultado hoy día del tema del uso del tabaco, esa prohibición estuvo bien hecha. Estuvo bien hecha porque efectivamente lo del tabaco en todos los sitios se había convertido en un horror. Se entraba fumando en todos lados, hasta los ascensores fumaba la gente. Entonces, esa prohibición, que yo al principio, yo había dejado fumar, pero no me gustó, pero sin embargo hay que reconocer, porque las cosas hay que reconocerlas cuando los resultados así lo evidencian, que fue una prohibición acertada, aunque fue copiada de otras legislaciones, ¿no? Que ya estaba en Europa, ya está prohibido fumar en muchos países, pero sí que estuvo bien, porque si antes se fumaba, yo tengo una anécdota, yo fumé en un quirófano. En el año 75, aproximadamente, o 76, fui a ver a mis amigos a Asturias y fui en moto. Y entonces estaba en casa un amigo que era cirujano, que acababa de sacar la medicina, y estaba cirujano en el hospital de Mieres, y en esto le llaman al busca. Dice, oye, te voy a operar una chavala de apendicitis, ¿me llevas en la moto? Y dice, hombre, Marolín, vamos, subimos a la moto ahora. O sea, mira, sube a ver la operación. No, que coño, que si hombre sí, que ves la operación, que así, bueno, pues vale. Total, me entré con él, me pusieron la bata, el gorrito, y la mascarilla, y para el quirófano. Ahí había unas 6 o 7 personas, y fumando, todo Dios. Y yo fumé, claro, también. O sea, y estaban operando con el pitillo en la boca. Claro, eso lo dices hoy, yo porque lo vivía, a mí me lo cuentan y no me lo creo. Pero entonces lo de la prohibición de fumar estuvo bien hecha, ¿eh? Una prohibición acertada. Pero la palabra prohibir, efectivamente, sigue esa agresiva y sobre todo, ¿sabes a quién debe de recibirla peor? Los niños y los jóvenes. No entienden a un niño de 10 años, ¿no? Está prohibido. Yo pienso que a los niños habría que, de alguna manera, hacérsela, dulcificarle más ese tipo de cosas.
Y, ¿no? Por ejemplo, para una persona adulta, para que no le molestara la palabra prohibir, a un adulto, ¿qué palabra podríamos utilizar, por ejemplo? ¿Cómo le diríamos prohibido el paso o prohibido fumar?
Pues aquí no se puede fumar. Vamos a ver,
si es usted tan amable, absténgase de...
Absténgase
¿cómo
de
lo
fumar?
¿Cómo le diríamos? Absténgase de fumar.
Sí, absténgase.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor no sabe lo que es abstenerse de.
Claro, es que abstenerse parece un ruego y prohibir es una orden. Claro, es que absténgase es un ruego y prohibir es una orden. Además, la prohibición... la palabra prohibir...
un ruego. Lo que pasa es que en el ruego, usted me lo ruega, pero a mí me da igual. Quiero decir...
Por eso.
Claro, ruégole usted a otro.
Es que la palabra prohibir conlleva la parte punible de no obedecer la prohibición. Ajá. Cuando lo está prohibido, quiere decir que si lo haces, incurres en una responsabilidad.
Ajá.
Entonces, claro, por eso es una palabra agresiva, porque es como una amenaza, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vivimos una sociedad muy...
Hombre, a lo mejor resulta... Juego contigo, con el lenguaje. A lo mejor resulta amenazante, claro, porque a mí me apetecía pasar por allí, aunque esté prohibido el paso.
Claro,
¿no?
Claro.
Como me encanta saltarme las prohibiciones, pues mira, entonces, claro, la palabra prohibido como que me motiva a pasármelo.
Eso que dices tú, lo digo yo, que las prohibiciones están para... Las leyes están para saltarlas. Yo lo digo muchas veces.
¿Sí?
Y efectivamente, en algunos casos hay leyes que están para saltarlas, porque están hechas casi por paranoicos, ¿no? Pero a mi mujer se enfada mucho cuando le digo eso, que si están para saltarlas, se enfada conmigo, porque ella es muy, muy rigurosa. Pero lo de la prohibición, y también depende en qué ámbito. Mira, nosotros, nuestro carácter, digamos, europeo, latino, español, por supuesto, es más laxo, somos más permisivos, más tolerantes y demás. Pero en el mundo anglosajón, si algo está prohibido, o los ingleses, alemanes y demás, como algo está prohibido, no entienden que tú no hagas caso de eso. Para ellos es una auténtica... esos aspectos son mucho más estrictos y más cuadriculados que nosotros. Yo prefiero nuestro carácter, ¿eh? Porque es más humano el tener un margen de tolerancia ante cualquier prohibición. Humaniza más la norma que una prohibición de estas que si te la llevas por delante, te corta la cabeza. Eso pues evidentemente no es, a mí no me gusta. Pero, en fin, pues nada, chica.
Vamos a seguir hablando de todo esto. Gracias, Gonzalo. Bienvenido también en esta noche. Gracias por contarnos esto. Buenas noches. Un saludiño. Buena noche. Hasta luego. Seguimos dándole vueltas a esta historia. Venga, charlemos. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Bonoite?
Buenas noches, aquí desde Ceres de Puerto Marín.
Pues adiante, Ladio. Bienvenido. Cuéntanos.
¿Qué tal, amiga Esther? ¿Qué tal? Buen día.
Muy bien, ahí estamos.
Hoy sí, que fue un día muy genial.
Sí.
Ahora es que en todo su niño, un día maravilloso. Sí, sí. Tiene que ser, porque a esa hora. No, parece que yo que hasta domingo, no sé si da agua para domingo, me parece. No me hago así. También, ya íbamos teniendo agua, bueno. Bueno, referente al tema de hoy, pues mira. Me parece que hay muchas cosas que nos prohíben. Hay muchas cosas que, por ejemplo, se prohíben el existir. Por ejemplo, dice un médico, es que no puedo fumar, prohibido fumar. Bien. Entonces, yo, tú vas a tomar un café o cualquier historia, vas a un bar o un restaurante. Y yo veo allí, allí en la terraza, botando un pedido y dice, bueno, es que hombre, resulta que me di a mí, que no puedo fumar, ya está fumando. Pero claro, él dice lo que tienes que hacer, pero él no cuenta con ejemplo.
Claro. Usecha que se efectivamente, como estamos rodeados de moitísimas persoas que están incumplindo as normas, non estaríamos moralmente obligados a cumplilas.
Esa
é a argumentación, sí.
Non é como argumentación, non é, pero tú ves...
Bueno, pero estás poñendo como exemplo, é unha argumentación. Iso di moita xente. Total, hai tantísima xente incumplindo as normas, que máis dá?
Vexo totalmente inmoral se te din que non podes fumar, ou que non podes fumar, ou que non podes X. Pois, se non podes facer eso, por prescripción médica, ou non o debes... Non o debes facer. Anque ele dixe que non pagas eso, e ele está incumplindo esa norma, pero dicen, hai moitas cosas que din, pai, o que che eu digo, e non pagas o que eu pago. Entendes? Hai moitas cosas que dicen, pai, o que che eu digo, e non pagas o que eu pago. O sea que, ele sabe que está totalmente incumplindo a norma, pero, sin embargo, ele sigue fazendo...
¿Puedo dicir o que acabo de pensar?
Podes dicir o que te queiras.
Vale. Pedín permiso, para dicilo. sí. Quero dicir que... Claro, o que pasa que sería un argumento cuestionable nun sentido. A persoa que está recibindo esa presunta prohibición con respeito a este asunto sería o primeiro interesado en non buscarse un problema a maiores, non así? É dicir, claro, entón sería bastante absurdo dicir, ves, como esta persoa que me está dicindo que faga isto o está facendo tamén, inda que a mí me conveña, non? Seguir o que me está dicindo, por presunta rebeldía, estaríame a facer un dano a mí mesmo?
Sí.
Como vai isto? Sería bastante estúpido, por iso pedía permiso para dicilo, sería bastante estúpido desobedecer algo, se que a cuestión é esa, sabendo que me vou a facer un dano por facelo, cando a excusa é que a outra persoa tamén o está facendo.
Porque é que non, o que por eso te dicen, ti fai o que eu digo, e non pagas o que eu fago.
Claro, o que pasa é que eu estou dicindo outra cousa. A persoa que está recibindo ese consello terá que ver o que lle convén ou o que non lle convén.
Claro,
e poño exemplo. Supoñamos, por exemplo, como este exemplo que antes nos poñía Gonzalo de outras épocas, non cuestionables, supoñamos isto. Resulta que un axente de autoridade bébedo estáme a dicir que cumpla ca normativa. A mí que me convén? Seguir o exemplo dunha persoa que está cometendo unha estupidez ou cumplir a norma? Non?
Eu creo que debemos de cumplir a norma que esa persona,
quizás neste caso me convén persona, non seguir persona, o exemplo mal dado dunha persoa que está cometendo unha estupidez.
Totalmente de acordo, totalmente.
Se pode dicir estupidez nese sentido, non? É unha irresponsabilidade importante, é un risco importante,
é
unha estupidez
totalmente fora de lugar. É totalmente fora de lugar.
Pero bueno, habitualmente se utiliza moito como exemplo. Claro, ele está a facer tamén porque me proíbe a min, pois nada, seguimos os dous. Ala.
Non, entonces non non se debes claro que debiende para ter cumplir las co exemplo, non?
Dime, hai alguna calquera... para sair desta idea. ¿Hay alguna prohibición o algún tipo, Eladio, hay algún tipo de prohibición que te moleste especialmente?
No, o sea, ben, sinceramente, eu vexo que hai prohibido moitas cousas. Pero mira, así pensando fríamente, se te prohíben algo, é polo teu ben, non é polo ben da persona ou do da autoridade de quem seja, se dice proibido X. Pois não me prego, ou seja, bicho lógico. Bicho lógico, porque estamos proibidos pelo meu bem-estar, pelo meu bem-estar. Então, como me proibem pelo meu bem-estar, pois eu creio que está bem feito. Calquer cousa que non ou eu, por exemplo, ves, eu ao meu lado hai persoas que están incumplindo alguna normativa, pois olha, tampouco non me molesta, nin que vou dicir, olha, tú vai-te daqui porque non quero que estés con esta historia. Por exemplo, está proibido fumar muitos sítios. Por exemplo, eu estou num sítio desses que podem fumar, por não me molesta que fumo ao meu lado. Nem tampouco lhe vou dizer a uma pessoa, vai-te daí, porque não quero que esteja aqui porque dá cheiro a tabaco. Não. Eu também, eu fui um pedernido fumador, graças a Deus a queima dele, levo 23 anos sem fumar, o que não posso dizer, eu botar uma pessoa, eu saquei-me pelo meu bem, que também me diziam como se de medicina, pois porque me chamou, olha lá, hai que intentar deixar, pois, pronto. É como é isso, pois, ou qualquer outra coisa que me proíba, pois, não tinha problema. Agora, mira, tinha o ácido úrico um pouco alto, disse-me a médica da cabeça, disse-me a rádio, e eu estava bebendo dois vasinhos de vinho à comida. Ele disse-me, Eladio, se te deixas do vinho durante uma temporada, isso não há problema nenhum. Pois, bebo branco de vilha, ou esse branco de vilha está de chupete. Sim, senhor. Bueno, o que não me pode escolher uma coisa. O que non quero, nin que lo vou permitir, que me proíban decir que non podes falar las noches con Esther. Eso sí que non, esa normativa vou a incumplir totalmente. O que me diga algo de eso...
Non temos intención de poñer en marcha ninguna prohibición deste tipo, en absoluto. Sigamos.
Vale.
Bueno, gracias por acompañarnos. Un saludinho.
Amiga querida Esther, hasta mañana una perdida muy agradecida aquí desde Esther de Puerto Marín.
Nena. Igualmente, gracias, hasta seguimos hablando. Bonite, un saudillo, hasta mañana. Hasta luego, bonite. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Isabel. De
muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Isabel? Muy bien, muy bien. Dije, aquí, pensando en lo que vamos a prohibir próximamente. Venga.
Bueno, pues yo creo que las prohibiciones se han hecho, con perdón, por lo garulos que somos a veces, porque yo creo que se prohíbe por el bien común. Porque si se pone, se recomienda no pasen de 10, pues a lo mejor uno, no pasa. Me molestaba mucho cuando era pequeña.
Se recomienda no pase. Claro, se recomienda no se acerque usted a las olas de 7 metros que probablemente le llevarán por delante.
Sí, pues mira.
Y es una tragedia porque pasa.
Sí, cuando sí, has visto estas. Bueno, aquí
pues es una tragedia.
Hay unas playas terroríficas que están, son muy, muy agrestes, muy salvajes, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces están comentando cuando escucho a, uh-huh. a Radio Voz por Mediodía.
Sí.
Es otra uh-huh. emisora, ¿no? Bueno, es la de Ferrol, quiero decir.
Sí, sí.
Uh-huh. Y dice, es increíble que la gente no respete la bandera roja. Y en unas playas con esa largura que no da tiempo a ir corriendo a echar una mano. Es que no da. Uh-huh. Bueno, como recorremos mucho la costa, ya te lo dije, ¿no? Que recorremos hasta Asturias, uh-huh. Cantabria, se prohíbe pescar en esos salientes. Pues ese letrero debe de estar en un idioma que todavía debe de ser de ese de los extraterrestres, ¿no sabes? Que iban a venir y se prohíbe que pasen por aquí. Bueno, pues porque no lo entiende ni a nadie. Porque a veces te quedas como, Dios mío, ¿pero qué estoy viendo? En los salientes de las rocas con unas olas y allá tambaleándose cuando echan la caña. Me pongo nerviosísima, muy nerviosa. En los miradores, por favor, no se acerquen a después de las barandillas. Olvídate. ¿Te acuerdas antiguamente cuando salían en las noticias los fallecidos en las salidas de Semana Santa? Yo es que le decía a mis padres, papá, ¿pero por qué van? ¿Por qué van? Es que parece que van a buscar la muerte. Es que era tan terrible. Y mi padre, una cosa que sí que aplaudió mucho fue cuando se hizo la normativa no beber en los puestos de trabajo. Porque decía, la gente fallece a veces por accidentes provocados porque no están al 100%. Es que era increíble. Te parabas en un, por ejemplo, cuando íbamos con mis padres de Coruña a Padrón, te parabas en un área de servicio que no había antiguamente, pero una gasolinera y un... Es que quiero ir al baño, pues hay que ir a aquel bar. Bueno, y veías la gente bebiendo y cogiendo el coche. Aquí, por ejemplo, ya te lo comenté, es que me deja muy asombrada. Yo digo, nunca la van a pillar. Un día me dijo un municipal, es que nosotros paramos en un sitio, que paramos los guardias civiles y municipales, bueno, es igual, tenemos allí unos conocidos. Y una vez me dijo un municipal, hazle una foto y me la mandas. Y digo, no, a tu trabajo, yo no tengo por qué. Pero se lo comenté. Digo, ¿cómo puede llevar 7 niños en un coche al colegio sin cinturón, sin las sillitas de protección y el perrito delante? No lo entiendo, no lo entiendo. Después, aquí hay un colegio que pusieron en donde se paran los coches, un letrero grande, que creo que lo han hecho en muchos sitios, pero bueno, yo lo vi allí. Ponía, Vica y Errinca. Bueno, ¿por qué? Te tienen que decir que tienes que dejar al niño marcharte y no quedarte allí de cháchara para no dejar a los demás padres, dejar a sus hijos y hacer un atasco. Es que son cosas que son de tanto de razonar que no entiendo cómo la gente no la razona. Es que son cosas lógicas, por ejemplo. No se meta en este río. Está contaminado. Eso pasa en Pedroso, hace 3 años. Hay un río con un merendero, río con aguas. Pues tuvo que venir la policía. Había gente que no era de aquí, que no tiene nada que ver, pero era porque eran muchísimos, se hacían notar. Tuvo que venir la policía y escándalo limpio. Todos los demás se quedaron como boquiabiertos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, te están diciendo que está contaminada el agua. Lo pone cada 10 metros. No hay manera. Entonces, mira, hoy, por ejemplo, me decía mi marido, mira lo que están diciendo. Ole por esas dos personas que han denunciado al energúmeno que el otro día en el Majadahonda insultó a la gente, los racistas estos. Pues mira, esto es un ejemplo. Ahora en los campos de fútbol van a tener que poner un letrero, quien dice eso en otros sitios, pero por lo visto los energúmenos van al fútbol. Se prohíbe insultar, se prohíbe porque parece que no lo entienden. Aquí en el ambulatorio un día fue mi marido. Bueno, mi marido es que como va a las revisiones continuamente, pues dijo, la enfermera tuvo que salir a llamar la atención. Un señor, ¿qué pasó? Dice, entró en bermudas, no de calle, bermudas de playa y una camiseta de tirantes. Con unas chanclas y le dijo, oiga, usted viene a un centro médico, no al chiringuito de la sardina en la playa. Uh-huh. Bueno, pues letreros, venga adecuadamente vestido, no uh-huh. grite en la sala de espera, pero tienen que poner todo eso. Uh-huh. Otra cosa, vas por un, no sé si a todo el mundo le pasa, pero vas a una sala de espera de un hospital. Uh-huh. Estás un montón de rato esperando, a lo mejor como este día, 5 horas. Vas al baño porque son 5 horas, bueno, pues al final tienes que buscarte un baño en otra planta a ver uh-huh. si puedes entrar. Porque, perdonando, hacen pis por uh-huh. fuera, tanto sea de hombres como de mujeres, no lo entendí nunca. Uh-huh. Después, los papeles, hay un cubo enorme, los papeles están fuera, no han hecho clases de baloncesto en, uh-huh. en cesta, o no han visto Barrio Sésamo. Bueno, uh-huh. después, sí, en la planta de cardiología, mi marido dijo, voy al baño, no quiso ir donde estaba yo, y uh-huh. dijo, voy afuera para no molestar a los que estábamos uh-huh. ingresados. Dijo, no pude entrar, tuve que ir a la planta de abajo. ¿Qué pasó? Estaba Vaya. Lleno, la gente fumando dentro del lavabo en un hospital.
Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Entonces pone, no fumen, no entre con su perro a una panadería. Es que hay que decir eso.
Ya, ya.
Bueno, yo pondría, no entre sin ducharse en la panadería, por favor. Uh-huh. Cámbiese la ropa por lo menos cada 2 días, ya no uh-huh. digo cada día. No uh-huh. maree a la dependienta. El faltar uh-huh. de respeto hacia los demás trabajadores. Mira, una vez en VIC, ¿sabes dónde uh-huh. está VIC, verdad? Sí. Uh-huh.
Yeah.
Bueno, uh-huh. había un letrero que nos llamó la atención porque sí. era muy antiguo, uh-huh. ponía 1940 y algo así. Una placa, uh-huh. una placa en una pared. Y ponía, prohibido maleantes. Uh-huh. borrachos y charlatanes. Uh-huh. Y yo ya le dije a mi marido, yo también pondría y mofadores profesionales, porque hay gente uh-huh. que se mofa de otras personas. Como tiene mucha labia, uh-huh. se creen que los demás que no tienen labia son tontos.
Yeah.
Y con risas sarcásticas y mofa, se están uh-huh. riendo de los demás.
Yeah.
Y yo siempre dije, para mi punto de vista, que uh-huh. todo el mundo es importante en su cadenita, porque somos eslabones, y uh-huh. unos sin otros no haríamos nada.
Ya.
Bueno, pues hay gente que es mofista profesional.
Uh-huh.
Se mofa de los demás, se mofa de su trabajo.
Ya.
Hay
muchas personas que le faltan al respeto a los demás, efectivamente, pero faltar al respeto a los demás no está prohibido, ¿verdad?
Pero moralmente debería de estarlo, ¿verdad? Es que nos tienen que enseñar todo lo que está bien y mal. Es que no hay, en sus casas no les han enseñado una educación, porque yo muchas veces, hablando con la gente que nos reunimos, digo, a ver, hay padres que no se merecen tener hijos porque no han sabido hacer su trabajo.
Uh-huh.
Y tú, como persona adulta, tienes ojos en la cara y oídos para ver, y tienes que distinguir lo que está bien. ¿A ti te gustaría que en la calle te escupan? No, pues a mí tampoco me gusta escupirla a los demás.
Uh-huh.
Entonces, hay actitudes que no tienen lógica. Cuando eres uh-huh. pequeño, tienes que tener un padre o una madre, quien te críe, que te diga, esto está bien, esto está mal, esto... Bueno, la uh-huh. sociedad ha avanzado, pero ha perdido valores,
uh-huh.
muchos. Y luego, encima, se mofan y se ríen de que, oh, mira, este hombre que han señalado como el individuo este, porque mi marido lo estaba escuchando antes, uh-huh. cuando puso en las noticias... Y dice, es que fue al campo uh-huh. de fútbol con una hija de 14 o no sé cuántos años y otro más pequeño. Pero, uh-huh. ¿qué le enseña a esos hijos?
Yeah.
¿Qué les enseña? A que sea una persona como él. Bueno, pues está prohibido vivir uh-huh. individuos así, sinceramente, porque uh-huh. no hace ningún bien a la sociedad.
Yeah.
Están criando 2 energúmenos más.
Uh-huh.
Sinceramente, es que no te han enseñado conductas. Y luego, hay una cosa que es, convives con la sociedad, pues tienes que aceptar uh-huh. las normas, y por eso ponen letreros. Algunas no nos gustan. Bueno,
uh-huh.
es que realmente el que va al médico, mira, te lo expliqué una vez. Íbamos uh-huh. en un grupo.
Y continuamos, adelante.
Sí, uh-huh. de la asociación, y yo me quedo pasmada, y debo uh-huh. de ser la única pasmada del planeta. No, uh-huh. ¿te has tomado las pastillas? No, es que hoy no las traigo porque quiero beber vino. Escucha. Tú tienes un tratamiento, no te lo puedes alterar. Oye, bebe algo sin alcohol. O no puedes hacer, pasar en, ahí en este trozo de parque porque hay una cinta que pone no pasar. Se ha sembrado, se ha sembrado el césped. Vámonos. Y esto con mis ojos, Esther, y perdóname, en el Pazo del Toro lo he visto con mis ojos. Le han dicho a mi marido que podía hacer una exposición con sus cosas y dijimos, no, no. Porque han pasado los dos cordones que hay de protección para ir a tocar la vajilla de Sarradelos, que era de las primeras que se habían fabricado, a tocarla a ver si, de qué era la loza, la porcelana. Y luego los trajes regionales que tenían allí, de raso negro, con lentejuelas y bordados, la gente se pasó. Los cordones que ponen de seguridad para ir a tocar y a mirar los bordados. Pero bueno, entonces en vez de, bueno, como un chiste que había, no metas al animal en la jaula, ponte tú en la jaula y que el animal esté por fuera. Porque en vez de un cordel van a tener que poner unas rejas, como en algunas iglesias y catedrales, para que no, No sé.
Continuemos charlando. Gracias, Isabel, bienvenida. Muy buenas noches. Un besiño, buena noche, gracias. Hasta luego, hasta luego, guiño. Nos dice Elisa en La Noche con Esther en Facebook, en general no me gustan las prohibiciones, aunque reconozco que en muchos casos son necesarias. Prohibiría aditivos alimentarios que nos dañan la salud, el maltrato a otros seres en general. Cuando era muy joven, recuerdo que mi padre, que siempre ha sido muy tolerante, era muy estricto con el tema del tabaco. Y eso me creó una curiosidad de lo más insana, con la mejor intención por su parte y por supuesto que no lo culpo de seguir fumando después de probarlo. Eso ya fue irresponsabilidad por mi parte, nos dice Elisa. Pues más ideas que llegan en este caso por medio de nuestra página en la red social Facebook. Nos gustaría escucharte también. ¡Anímate! Llámanos al 981 1344 33. Cuéntanos, ¿cómo te acercarías tú al asunto de las prohibiciones, de lo que está prohibido, de lo que prohibiríamos o lo que no prohibiríamos, o bueno, qué tal nos llevamos con las normas en general? Sigue Elisa, en una nueva comunicación, nos dice, me parece fatal que no permitan tener mascotas o fumar cuando alquilas una vivienda. Creo que con eso no dañas la casa. Y mientras pagas, la decisión debería de ser tuya. Volviendo al tema de los pisos de alquiler, me parece bien que no permitan taladrar zonas alicatadas y todo lo que sea dañar la vivienda. En mi caso, los 3 años que viví de alquiler no me pusieron ninguna prohibición y dejé el piso mejor de lo que lo recibí, nos dice también Elisa. Muy bien, gracias también por estar con nosotros y contarnos esto. Llámanos al 981 1344 33, escríbenos a lanochecon.esther@radiovoz.es o súmate a La Noche con Esther en Facebook. Sigamos dándole vueltas a todo esto y sigamos preguntándonos por el tabú de prohibir al que aludíamos o por qué nos llevamos como nos llevamos con la palabra prohibir, sobre todo últimamente. Mientras te animas y llamas de nuevo a nuestro teléfono, nos gustaría charlar contigo. Tenemos a Pasión Vega versionando a Carlos Cano con una canción titulada Luna de Abril.
Soñar, abril, la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Se perdió como una golondrina, el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina,
te amé y a tu cuerpo de alondra me abracé. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar. Y la luna de abril para olvidar.
Abril para vivir.
Radio Voz, La Noche con Esther López.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273 o escríbenos un correo electrónico a lanochecon@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Estaba pensando yo que no resulta especialmente fácil esto de hablar de las prohibiciones y de prohibir, y que por otra parte esperaba que estuvierais un poco más leñeros. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas, no, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Ah, perdona, soy José Manuel de Colonia.
¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal?
Bien, bien.
Cuéntanos.
¿Qué te iba a decir? Sí. Voy a recogerte el guante.
Venga. Espero que para poder mantener ahí una buena, ¿eh?
Bueno,
no pelea, pero sí el guante, claro, se recoge el guante para seguir luchando, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor al final es una lucha, pero sería todo, sería una lucha.
Al contrario, al contrario. Además, me encanta la expresión recoger el guante. Vamos a recoger el guante pues para seguir efectivamente hablando y para seguir interactuando. Esa es la idea. Cuéntanos qué se te ocurrió.
Bueno, se te ocurrió a ti el hecho de las prohibiciones en las distancias cortas.
Ajá, adelante.
No, dime tú, ¿qué prohibiciones puede haber en unas distancias cortas? Cuéntame.
Vamos a ver, yo te voy a plantear un par de preguntas o tres y tú me cuentas cómo te acercarías tú a este tema, ¿vale? Porque hoy nos queremos preguntar, José Manuel, ¿qué tal nos llevamos con las prohibiciones? ¿Y qué tipo de prohibiciones resultan más difíciles de cumplir? ¿Y por qué, por otra parte, se dice que lo prohibido resulta muy atractivo? ¿En qué quedamos? ¿Nos gusta que nos prohíban? ¿Nos gusta que no nos prohíban? ¿Preferimos que no haya prohibiciones? ¿Por qué se habla del tabú de prohibir? Como si incluso quedara mal prohibir o bueno, por aquello de que presuntamente nos rebelamos contra lo que nos prohíben. ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, yo creo que la curiosidad es importante. Si es sana y también rebelde, también hay que ponerle en la curiosidad algo de rebeldía, ¿no? uh-huh. y que eso se perciba como algo sano y divertido.
Ponnos entonces un ejemplo. ¿Cómo relacionarías lo de la curiosidad, que es importante, curiosidad sana, con el asunto de las prohibiciones? Por ejemplo.
Bueno, es que yo me quedo casi con lo que dijiste tú. Las prohibiciones son las distancias cortas. Entonces, así que me tienes que responder tú a esa pregunta.
Pregúntame entonces, ¿qué es lo que no has captado?
¿Tú qué prohibirías en las distancias cortas? Si hay que prohibir algo.
Uh-huh.
Dime, cuéntame.
Es que lo que yo prohibiría ya está prohibido.
Ah, ¿te lo prohibiste tú? ¿Qué pudo ser?
No, quiero decir, probablemente si todos cumpliéramos con la normativa vigente, y no sé si te refieres a algún tipo de legislación concreta con respecto a las cuestiones que tienen que ver con la interacción sexual, no sé si vas por ahí, pero si fuera
bueno,
por ahí...
Bueno, yo no sé, tú abriste una pestaña antes o la dejaste ahí puesta y dijiste... las prohibiciones así, distancias cortas, pones la música.
¿Distancia corta? No, pero distancia corta, claro, fíjate, José Manuel, claro, lo que pasa es que a lo mejor tú has percibido...
Me induciste a eso un poco, ¿entiendes? Pero es sano, como me estoy acercando,
no, un momento, claro, pero vamos a eso. Fíjate, si incluso habláramos, y estamos en un programa adulto y además somos gente, ¿no?, despierta, estamos despiertos, entonces podemos hablar de esto sin rintintines, que no hace falta, no es necesario. Entonces, distancia corta, interacción personal... Nos vale para la interacción sexual y nos vale para la interacción de dos personas, entre dos personas de cualquier tipo. La normativa vigente ya marca muchas cosas. Ya está.
¿Cuál es la normativa vigente?
¿Y cuál no es?
No, digo yo, ¿cuál es la normativa vigente en ese tema? En las distancias cortas. ¿A qué te refieres con prohibición en las distancias cortas? Yo me refiero al acercamiento de un hombre a una mujer. Yo pondría en mi caso, o lo que me gusta. Entonces, en el caso ese, yo creo que no hay prohibiciones.
Hay una prohibición muy clara. Pero es una clara, directa, diáfana, transparente, y hubo que legislar más al respecto porque hay gente que no se entera. Se llama no. Es decir, que la otra persona no quiera. Y nos vale para cualquier cosa.
No es lo mismo.
No, perdona, José Manuel, estamos diciendo esto en público. En cualquier tipo de interacción interpersonal nos vale de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Hay que respetar la voluntad de la otra persona. No puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Entonces, el límite o lo que pueda estar prohibido, lo que pueda impedir una interacción no deseada es la negativa. No hace falta.
Ya, pero una vez roto el hielo. Me refiero yo, una vez roto el hielo.
Claro, ¿sabes qué ocurre? Que a algunos le llaman romper el hielo a iniciar un abuso sexual. Y eso no es romper el hielo. ¿Sabes? Hay muchos, probablemente hombres y muchas mujeres, hay mucha gente que no se entera de cómo va esto. Y no se enteran de que efectivamente cuando la otra persona no quiere, no hay que seguir. E insisto, hay mucha gente que considera romper el hielo iniciar un proceso de abuso. Nos vale para muchas cosas. Hay mucha gente que dice no cuatro veces, o cinco o seis, para quitarse de encima el pelma de turno, pero el pelma de turno no se entera. Es decir, a veces es un poquito, ¿cómo te diría yo?, infantil discutir sobre estos temas. ¿Cómo va esto?
A lo mejor es que no tenía predisposición a amarte.
Claro, volvemos a lo mismo. Hay gente que le llama amor a quiero follar con esa chica y ella no quiere.
Bueno, no es mi caso.
Yo no digo que sea el tuyo. Has empezado tú la conversación.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí,
claro.
Está interesante.
El tema es que hay que explicarlo todo. Y es muy gráfico esto lo que nos estás contando. Porque hay muchas cuestiones que a lo mejor no sería necesario prohibir si la gente tuviera un poquito más de respeto, ¿verdad? Lo que pasa es que como no hay respeto, y como hay gente que cree que todo el monte es orgasmo, he dicho textualmente, no que no todo el monte es orégano, sino que todo el monte es orgasmo, pero orgasmo sí,